El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Buenos días, estamos ya en Onda Local Informa. Vamos a desearles un feliz inicio de semana a todas las personas que ya están conectadas y conectados. La edición de hoy la vamos a dedicar a conmemorar el Día de la Niña, 11 de octubre de 2021.
Así es, y el lema para este 2021 es la generación digital, nuestra generación. Con este lema lo que se pretende es que reclamar la igualdad de acceso a internet y a los dispositivos digitales para todas las niñas. En definitiva, se quiere que cada niña pueda acceder en igualdad de condiciones a la tecnología para poder desarrollar su potencial. Y qué importante es este tema ponerlo en agenda, ya que sabemos que en este momento vivimos en un mundo virtual. Vivimos en un mundo en que sin acceso al internet, sin acceso a la tecnología, las niñas en este caso no podrían acceder a educación.
Antes de pasar a profundizar sobre lo que estás diciendo, Isayara, quiero compartirles que tuve una brevísima conversación con Rosemary. Rosemary es una niña de 8 años.
Soy Rosemary del Carmen García Poveda, tengo 8 años.
¿Te gusta ir a la escuela?
Sí, hemos visto el abecedario, los nombres de las personas. Cuando sea grande quiero ser doctora y me gustan jugar, cantar, bailar, ver tele.
¿Y por qué quieres ser doctora cuando seas grande?
Pues para curar a las personas.
Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. Wow, 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 wow,
wow. Qué bonito fue haber escuchado a Rosemary. Sin duda alguna, volví a ser niña escuchándola, porque al igual que ella, tenía muchos anhelos. Tuve una infancia feliz, tuve la dicha de tener una infancia feliz, pero yo creo que no todos los niños, no todas las niñas en este caso, tienen ese acceso o tienen la misma igualdad de oportunidades.
¿Cómo está la situación de las niñas, los derechos de las niñas en Nicaragua? Ya están con nosotras y nosotros Marta Meneses y Sandra Arceda. Ellas trabajan en el colectivo de Mujeres 8 de Marzo, allá en Matagalpa, Esquipulas. Ellas trabajan con niñas y con niños, por eso las hemos invitado para que nos cuenten y analicemos cuál es la situación que viven las niñas en Nicaragua. Quiero darles la bienvenida a Marta y a Sandra Arceda.
Muy alegre de compartir con ustedes el trabajo que hacemos con las niñas en el municipio de Esquipula y recordar siempre que hay que visibilizar esta lucha y hay que visibilizar los problemas que enfrentan las niñas. Y bueno, el 11 de octubre pues se conmemora esta fecha específicamente por eso, para visibilizar cómo están las niñas en el mundo y cómo están las niñas en Nicaragua.
Bueno, y este espacio también queremos mandar un saludo muy especial a las niñas y a todos los niños de allá por Esquipulas, Matagalpa.
Yo también quiero sumarme a esos saludos, Isayara. Un gran saludo a todos los niños y las niñas que nos están escuchando desde esta zona de Nicaragua.
Ah, ok, saludos a Araceli Castilblanco, promotora del colectivo 8 de marzo. Saludos a los niños y a las niñas comunicadoras que siempre están con su programa de radio de los niños y niñas en acción.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir.
Pero antes de entrar en materia, Duyerly, me gustaría compartir con vos y con todas las personas que nos están escuchando en este momento que desde el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 66-170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña. Desde 2012, entonces, se conmemora cada 11 de octubre.
Así es, Isayara, y en Nicaragua no podemos pasar desapercibida esta fecha, porque históricamente han sido las mujeres y las niñas a las que se les han negado muchos derechos. Yo quiero preguntarle a nuestras invitadas cómo la educación y la formación que vos tengas en tu niñez va a tener resultados en tu vida adulta. Es decir, Isayara, si vos en tu niñez no tuviste acceso a educación, estuviste expuesta a un ambiente de violencia, probablemente eso va a tener muchas consecuencias en tu desarrollo.
Claro que la tiene, porque imagínate si cuando somos niñas o niños no se nos brinda todas las herramientas necesarias para enfrentar la vida cuando seamos adultas, pues evidentemente que cuando seamos adultas no podremos desarrollarnos como adultas plenas, o sea, tomar conciencia de los peligros que hay en la calle o de cómo poder decidir sobre el cuerpo o de tener acceso a recursos, me explico, a estudios. Se necesita invertir en las niñas y en los niños. Pero fíjate que ahora ya no es solo, ¿cómo, verdad? Cómo se va complejizando todo. Ya no solo es invertir en que la niña sea parte de la familia, en que la niña sea tomada en cuenta igual que el niño, en igualdad de condiciones, sino que ahora hasta tenés que preparar a tu hija para que aprenda a defenderse de la violencia machista, porque ese es el problema ahora. Porque la violencia ahí está, los hombres ahí están reproduciendo sus privilegios ilegítimos, reproduciendo la violencia contra las mujeres. Y entonces a las niñas ahora, además de prepararlas para la vida, hay que prepararlas para que aprendan a defenderse, porque es lo único que nos queda a las mujeres, ¿me entendés? Porque desgraciadamente en esta sociedad, con estados fallidos que no invierten en la niñez, nos toca a las mujeres. Nos toca a las mujeres asumir, debería de ser no solo a las mujeres, a la comunidad completa, a la familia, a la comunidad, pero no es verdad que el involucramiento es el mismo. Entonces nos toca a las mujeres apoyar y acuerpar a las niñas, principalmente en un país como Nicaragua, donde la violencia sexual es el pan de cada día de las niñas y las adolescentes. Niños también, pero evidentemente son más las niñas y las mujeres que son atacadas que viven la violencia sexual.
Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está
la verdad. Creo que la sociedad debe, o se hace necesario, pues, empoderar a las niñas, Esto con el objetivo de que las niñas empiecen pues a un desarrollo individual y colectivo, donde las niñas puedan saber de sus derechos, donde las niñas puedan promoverlo y puedan protegerlo y demandarlos. Entonces, necesitamos que las niñas se sensibilicen y se involucren, pero también necesitamos a una sociedad que respete los derechos de las niñas y que por ser niñas no tienen por qué, ¿verdad? O no tenemos por qué verlas diferentes a los niños. Primero necesitamos sacar a las niñas, ¿verdad?, de ese ámbito privado donde la mayoría de las niñas en Nicaragua hacen un trabajo doméstico, hacen un trabajo de cuidado y hacen un trabajo de ayuda a la madre en todo, en toda la parte de los hogares, pues. Vos desde ahí te das cuenta que la niña, ¿verdad?, en vez de ir al colegio, en vez de jugar, en vez de participar, la niña tiene que estar dentro de las casas, ¿verdad?, por el hecho de ser niña. Entonces, nosotras necesitamos sacar a las niñas de ese ámbito para que las niñas puedan empoderarse y puedan tener acceso a otras necesidades o a otros estudios o a otras oportunidades. Por eso es que para nosotras es muy importante que la niña esté y participe en todo este proceso que hemos iniciado en el colectivo 8 de marzo, en el tema de la comunicación, en el tema de uso tecnológico, de técnicas específicas para que las niñas puedan saber cómo se utiliza una computadora, cómo se utiliza una radio, uh-huh, cómo se utiliza esos instrumentos para que ella pueda ir buscando otras oportunidades. Entonces, pero también necesitamos que las madres, los padres, empiecen a tener o hacer otro o educar de otra forma, de tal manera que no sean solo las niñas las que hagan este trabajo, sino que también los niños colaboren con él. Vos te das cuenta que en el trabajo que nosotras hacemos, por ejemplo, uh-huh, la chavala adolescente, para llegar a un taller, a un proceso de formación, ella tiene que levantarse muy de mañana, dejar hechas las tortillas, dejar limpia la casa, para poder llegar a ese proceso. Sin embargo, los niños varones no hacen eso. Entonces, vos le preguntas a los chavalos varones, por ejemplo, y los chavalos te dicen que ellos se levantaron, se bañaron y se fueron al taller, pues.
Cuando hablamos del Día de la Niña, no podemos dejar de fuera pensar en todas estas niñas que han sido víctimas de abuso sexual y violencia machista. Los altos índices de violencia sexual contra la niñez nos deberían de movilizar, Isayara, nos deberían de comprometer con los derechos de las niñas.
Yo creo que es una situación bastante preocupante la que nos estabas comentando, Yerlin. Y es que esta situación de la que vos hablabas se refleja en las cifras. Por ejemplo, de acuerdo con los anuarios estadísticos del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo, INIDE, y la policía, entre 2008 y 2020 se han denunciado 7.316 violaciones en menores de 14 años, siendo el 2012 el año en que más denuncias se reportaron, con 812. Y en 2020 la policía registra 487 denuncias por este delito, es decir, que 92 más con relación al año 2019.
Efectivamente, los peritajes del Instituto de Medicina Legal muestran datos alarmantes de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, porque en la mayoría de los casos ocurre en menores de 14 años. Efectivamente, yo quiero preguntarle a Sandra ¿Cómo está esta situación en el caso de Esquipula y en el trabajo que ustedes han venido realizando?
Así es, tú, Yerlin. Por ejemplo, nosotras en el programa de lucha contra la violencia que tenemos en el municipio de Esquipulas, nosotras recibimos en el 2020, nosotras recibimos 320 casos de violencia. Y de las 320 casos, recibimos 21 casos de violencia sexual a niñas. Niñas de entre 8 años a 15 años. Vos podés ver el nivel altísimo que está pasando en el pueblo y que son casos, pues, donde las niñas han sido abusadas por su papá, por su padrastro, por el vecino. Sí. Casualmente nosotras, en este año, en el 2021, ya no solo porque hoy me estuve fijando en el informe que nosotras hacemos cada 3 meses, ya no solo las chavalas, no solo viven violencia sexual en el ámbito de la familia, sino ahorita también se ha elevado el índice de violencia digital, donde los hombres las están exponiendo. Tenemos ahorita más de 15 casos de violencia digital que han sido, ¿verdad?, directamente para las adolescentes. Eso nos preocupa porque vos te imaginás todo lo que hay que hacer con estas niñas, cómo recuperar de nuevo la parte emocional, cómo darle acompañamiento, y cada vez pues las estadísticas van aumentando. Y el detalle es que también detrás de una violencia sexual hay un embarazo forzado, ¿verdad? Y entonces ya la niña no solo vive la violencia sexual, sino también un embarazo que tiene que llegar a su término final, porque el tema del aborto en Nicaragua pues está penalizado. Entonces ya la niña no solo vive violencia en su familia, sino que también la sociedad la violenta, sino también el Estado la violenta también, porque no hay un mecanismo para que estas niñas, ¿verdad?, puedan llevar o ayudarle a las niñas para que puedan llevar su caso de una manera más sana, pues. Entonces todo al final la responsabilidad termina quedando en las pocas organizaciones que trabajamos los derechos humanos y derechos humanos hacia las niñas y mujeres. Entonces vos te das cuenta que el Estado últimamente, ¿verdad?, últimamente está siendo duro con organizaciones civiles que hacen un trabajo de sensibilización, de concientización, de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, etcétera. O sea, por ejemplo, esta ONG que han sido cerradas dentro del municipio del departamento o dentro del departamento de Matagalpa, para nosotras es grave, porque nosotras hacemos un trabajo de coordinación. Si la niña viene de una comunidad rural, nosotras necesitamos trasladar a esta niña al departamento. ¿Y quién la recibe en el departamento? ¿Quién le va a dar el acompañamiento? Si el Estado está cerrando la ONG, que quedan las últimas ya que están quedando, que hacen un trabajo de acompañar a estas niñas, de darle seguimiento, de sanarla, de darle toda la atención psicológica, jurídica. Entonces, todas estas formas de dirigir al país o de medidas drásticas que ha hecho el Estado a través de leyes y de criminalización a las organizaciones civiles, está afectando directamente a las mujeres y a las niñas, y principalmente a estas niñas que están siendo abusadas sexualmente. Por ejemplo, mira, en Nicaragua, hasta donde nosotras sabemos, 1.500 niñas se embarazan producto de una violencia sexual. 1.500 niñas al año. El Estado, para resolver el problema en el tema del aborto, lo que hizo fue penalizarlo. Entonces no hay ninguna salida o alternativa para las niñas que están siendo abusadas. La alternativa, según la sociedad, es que las niñas tienen que parir. Falta mucho por hacer en Nicaragua, falta mucho por trabajar, ¿verdad? Por concientizar a la sociedad, el humanismo. ¿Dónde queda el humanismo de la sociedad? ¿Dónde está ese humanismo?
Bueno, Yerlin, y ahora me gustaría preguntarle a nuestras invitadas algo referente a lo que va el lema de este año del Día de la Niña, que es el acceso igualitario a la tecnología, digamos. Ambas trabajan con niñas y niños que no tienen en su mayoría acceso a tecnología.
Yo recuerdo, Isayara, que yo llegué a la tecnología cuando ya estaba adulta. Seguramente tu generación se encontró en una edad más temprana con la tecnología y quizá esta generación de ahorita sí tenga un poquito de acceso, pero todavía la brecha es enorme.
Pero es que fíjate que precisamente en eso estaba pensando, en tu generación y en la mía, que son totalmente diferentes. Bueno, yo crecí, me acuerdo, quizás no tengo muchos recuerdos del internet, creo que sí, pero sí me acuerdo que en los laboratorios, por lo menos donde yo estudiaba, comenzaron a enseñar lo que es el monitor y todo eso. Entonces, pienso que ahora, ¿cómo están haciendo las niñas y los niños? Porque ahora es aún más demandado. Ahora sin internet, digamos, no somos nada en el sentido de la educación. Y como vos ya decías, estas limitaciones continúan, y sobre todo pues en un país como Nicaragua, que no es un país con tantos avances, no es como en los otros países, digamos. Entonces, preguntémosle a nuestras invitadas cómo están haciendo las niñas en su zona.
Las niñas, los padres, las madres y los docentes.
No solo los niños en todo este proceso tienen dificultad, también las madres de los niños. Hicimos una pequeña encuesta sobre lo que significaba que los niños ahora no fueran a la escuela y estuvieran en sus casas. La mayoría de las mamás que dijeron que ellas ni siquiera manejan el WhatsApp y que habían hecho grupos por WhatsApp para pedir las tareas de los niños y darle seguimiento a los niños que van a la escuela primaria. Y las mamás dijeron, a nosotras en la encuesta nos dijeron que no manejan ni siquiera el WhatsApp y que eso para ellas se les ha hecho difícil. Mandan las guías para descargar las guías y que ni siquiera saben lo que significa descargar. Que había también desigualdad, porque hay niños que sí tienen un teléfono, o su mamá tienen un teléfono, pero hay otros niños que no tienen, pero ni teléfono, ni siquiera sueñan con una computadora. Los niños expresaron estando en las casas, las mamás les pegan, les gritan, no hay paciencia. O sea, los niños están viviendo más violencia ahora en el tiempo de la pandemia, pues porque están dentro de las casas.
Hablando de educación tecnológica, yo quiero sumarle a esa educación tecnológica la educación que están recibiendo las niñas sobre su cuerpo. ¿Qué tipo de información están recibiendo en la casa, están recibiendo en el colegio?
Mira, hasta donde nosotras sabemos, pues, porque sí, porque trabajamos con niños, niñas que van a la escuela, es que solo le hablan de que las mujeres tienen un útero por donde se aloja el bebé o el embrión cuando se embaraza. Entonces, lo único que conocen ellas es que tienen trompas de Falopio, que tienen un útero, y eso es todo. No tienen una materia de educación sexual. Creo que esa la ven en una materia que es de
ciencias
naturales, creo que ahí lo ven. Pero no hay una materia de educación sexual que sea exclusiva. Imagínate que ni el tema de la menstruación las niñas manejan, no manejan, o sea, un tema que es necesario porque es parte de la vida de las mujeres, me explico, que nos va a bajar nuestra menstruación o nuestra regla algún día cuando alcancemos, ¿verdad?, una mayoría de edad. Entonces, tampoco de la menstruación se le habla, porque el tema es que, o sea, mira qué terrible esto. No les enseñan nada de educación sexual en sus casas. No les enseñan educación sexual en la escuela. somos las organizaciones de mujeres las que tenemos que hacer este trabajo, pero además vienen ellas y te dicen, los padres dicen, no me les hablen de educación sexual, porque van a hacer que los niños tengan relaciones sexuales. El problema es que hay una internet y los chavalitos, desde el más pequeño, se puede ir a meter a un ciber, o el que tiene un teléfono puede accesar a cualquier sitio web con desinformación, porque es desinformación la que encuentran muchas veces en esas páginas, de mujeres desnudas, de hombres desnudos, de páginas de pornografía. ¿Me explico? O sea, el problema es ese, que los chavalos y las chavalas van a tomar desinformación, más bien, no se informan correctamente, porque hay un uyuyuy, sigue todo ese miedo de que la chavala o el chavalo, cuando es lo más necesario, que el chavalito o la chavalita desde pequeña conozca su cuerpo, cómo funciona, cómo es el proceso de la menstruación, porque hay muchas niñas que les viene la regla y no hayan qué hacer, no hayan a quién decirle, y lo único que les pueden decir en la casa es, Tomás, ponete esto, te va a venir todos los meses, ponete esto, eso es toda la información. Y ahí, eso es como cuando yo era chaval, igual lo mismo me dijo mi hermana, Tomás, esto te vas a poner y punto. No me dio mayor explicación, y la angustia que te genera, ¿me entendés? Que te salga sangre y vos no sepas de qué, de dónde viene, por qué viene. Entonces somos las organizaciones de mujeres las que nos damos a la tarea de hablar de la menstruación, de la regla, con las niñas, para que las niñas no se asusten, para que entiendan que este es un proceso normal, que es necesario para el cuerpo. O sea, imagínate, pues, y ese es el trabajo que nos toca. Y además de hacer el trabajo, nos dicen que estamos promoviendo relaciones sexuales. Los chavalos y las chavalas van a tener relaciones con o sin el permiso de nadie, porque es parte de una necesidad, ¿verdad? Pero ojalá la tuvieran con mucha información, que sería lo más idóneo.
Escuchando a nuestras invitadas, Isayara, uno concluye que los derechos de las niñas es un asunto pendiente en Nicaragua y en varias partes del mundo. Esa etapa de la niñez en la que nos merecemos jugar, en la que nos merecemos tener oportunidades, en la que nos merecemos una formación integral, no se avanza mucho, y Nicaragua no es la excepción.
Por lo menos, hablando desde mi persona, si vos me preguntas a mí cuál fue tu mejor etapa, yo te puedo decir con seguridad que fue mi niñez. Yo sin duda alguna puedo decirte que fue una niña bastante feliz, ¿no? O sea, no me faltaron juguetes, no me faltó amor, no me faltó cariño, no me faltó formación, pero quizás sí me hubiera gustado que me empoderaran aún más sobre mis derechos. Porque yo creo que uno va creando esos vacíos y me ha tocado aprender más sobre mi valor humano, por ejemplo, o sobre qué derechos tengo ya cuando fui creciendo, fui entrando a la universidad y también fui socializando, entré en ese proceso de socialización. Porque yo creo que a veces los padres en general mantienen a sus hijos e hijas en una burbuja en donde no quieren que les pase nada, pero yo creo que tienen que prepararlos para enfrentar ese mundo que es tan diverso y necesita también de los valores principales, digamos, al menos el respeto. Y yo creo que muchas veces los padres cometen el error de culpar al colegio, por ejemplo, o a esos otros espacios en donde las niñas y los niños normalmente conviven, pero yo creo que no hay que olvidar que nuestra primer escuela es la casa. Y de la casa es que nosotros aprendemos y nos formamos también. Ese seno familiar debe ser la primera que nos debe de enseñar tantas cosas que no necesariamente pues es el saber, sino esas cosas que nos van a servir y nos van a formar para relacionarnos con las demás personas.
Y que sea una casa donde no las violenten, porque muchas veces los abusos que sufren las niñas también vienen de las propias familias y de la propia casa. Vamos a preguntarle a Sandra y a Marta, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos hacer para aportar al empoderamiento de las niñas?
Pero antes de pasar a esa pregunta, Oyerlin, quiero que me comentes, ¿cuál es el mayor recuerdo que tenés vos cuando estabas niña?
Pues yo siempre recuerdo la etapa de la niñez jugando con mis primos Recuerdo todas las caídas. O sea, eso es no sé, inolvidable. Siempre que estamos reunidos con la familia nos acordamos de cuando anduve la primera vez aprendiendo a andar en bicicleta, o la primera vez que fui al colegio, la primera vez que me subí a un palo de mango. Todos esos recuerdos creo que me recuerdo a mi mami meciéndome en una hamaca o haciendo tareas conmigo. Entonces, esas cosas me marcaron.
Lo primero es que si una niña te dice que un tío o su papá o su hermano o el vecino o el amigo la está tocando, lo primero es creerle a tu hija, que todavía eso está duro en Nicaragua y el mundo, porque no le creen a las niñas, porque es difícil pensar que tu papá, que tu tío, que tu abuelito haga semejante fechoría. Pero las mujeres que lo sabemos, las mujeres sabemos perfectamente, porque las mujeres lo hemos vivido. Lo que pasa es que este es un secreto que se queda en la familia para proteger a los hombres, porque el tema es la protección a los hombres. Entonces yo en principio es que cada madre, que cada tía, que cada vecina, que cada amiga, que una niña le diga que está viviendo un tipo de violencia sexual, le creamos. Y la cuerpemos. Creo que eso sería lo primero. Lo otro es que la misma comunidad tiene que sí o sí sancionar a los agresores. Ya no, pues ya sabemos que las instituciones pues no sirven, porque los agresores, la mayoría está en las calles. Y si no es que no los denunciaste o la denuncia no prosperó, pues con esto de que sacan a los presos comunes, ahí salen los violadores de nuevo a la calle. ¿Me explico? Porque ese es el problema de nuestro país. Entonces, la otra cosa es que la comunidad tiene que acuerpar, tiene que creer, tiene que proteger, tiene que buscar todos los medios posibles para que como persona, pero también como comunidad, acuerpemos y denunciemos cualquier hecho de violación de derechos humanos que esté pasando en la comunidad, sea en contra de una niña, de un niño, de un adolescente o de una mujer. Esa es una tarea del día a día. Y desde las organizaciones, seguir haciendo, dándole a la formación, dándole al trabajo educativo en las escuelas, dándole con campaña. O sea, esto es un trabajo de tendría que ser de día a día, porque si no, esta pandemia no va a acabar nunca. Este es una epidemia, el tema de la violencia sexual, y peor ahorita con pandemia. Imagínate vos, las niñas en las casas, si no es en escuela, están en las casas, me explico. ¿Y dónde se da la mayoría de los hechos de violencia? En el hogar, están con sus agresores. La tarea no es fácil, pero tenemos que hacerla. Yo tengo una ahijada, yo no tuve hijas, pero yo tengo una ahijada a la que yo cuido. Pero ¿cómo la cuido? Dándole información, dándole mi confianza, diciéndole, pase lo que pase, sea quien sea, yo le voy a creer a usted. Y que si la amenazan y le dicen, te voy a matar, mentira. Usted siempre confíe. Nadie la puede obligar a dar un abrazo, un beso, nada, si usted no quiere. Pero eso tenés que hacerlo, esa es una tarea diaria. Es diario, porque yo quiero que mi hija sea una niña feliz. Ella vive su niñez, ella la vive. Cuando tengas, seas adolescente y querrás volar, vas a volar, pero que disfrute su niñez, que nada la joda, que nada la perturbe, pero ese es un trabajo de día a día. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mundo
se hace necesario también que los niños construyan sus medidas de protección, pero para eso también tienen que identificar los lugares donde ellos corren riesgo. Nosotras hemos hecho eso en el pueblo, hemos identificado esos lugares como cantinas, como hombres que consumen alcohol, lugares donde no hay mucha luz, o donde ellos tienen que caminar y es muy solo. Han logrado identificar esos lugares y han logrado buscar alguna alternativa para ya no seguir frecuentando esos lugares o irse por otro lado, etcétera. Eso es importante. La idea es que, bueno, el gobierno local haga, ¿verdad? O haga su función de mejorar estos lugares. Si no hay luz, que pongan las luces para alumbrar. En Esquipula, por ejemplo, hay un lugar donde violan a las chavalas, que es súper oscuro y es en la calle principal. Y nosotras hemos demandado al gobierno local para que alumbre esa calle y es bien difícil, no lo hacen. Entonces necesitamos que también los gobiernos locales asuman ciertas responsabilidades. Ahora, ¿qué es importante también? Seguir motivando a la niña, motivándola y decirle que ella es capaz de poder ejercer otros tipos de estudio, otros tipos de trabajo, que ella se puede especializar en otras cosas que nos han dicho que son cosas exclusivas para los hombres. Puede ser una pilota, que ella pueda hacer, manejar una computadora muy bien, que ella pueda hacer editora, que ella pueda hacer cosas que no están, ¿verdad?, introducidas en nuestras mentes. Porque vos sabés que a las niñas siempre nos han enseñado que el ser niña y después vas a llegar a ser mujer, que tu fin último es tener hijos, tener una familia, tener un marido, tener una casa. Entonces, aspirar más allá de eso. Las niñas, en la escuela de primaria, las niñas identificaron, ¿verdad?, ¿Cuáles son los riesgos? Y dentro de esos riesgos se encuentran los mismos niños. ¿Qué dijeron las niñas? Que los niños les levantan las faldas, que los niños les quitan los lápices y les pegan, que los niños las encierran en broma, las encierran en el aula, ¿Qué han hecho las niñas? Las niñas se han juntado y ya empiezan a defenderse y ya le dicen al niño: esto es violencia, no me sigas haciendo esto. Ya las niñas empiezan a hablar. Nosotras en diciembre del año pasado hicimos una evaluación con los maestros y los maestros se quedaron asustados del nivel de avance que tienen las niñas, de cómo las niñas ahora no permiten la violencia, no permiten que le levanten la falda. Los niños, ¿sabes qué hacían, Duyerly? Se iban a espiarla a la letrina. Todo eso las niñas lo dijeron. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los niños y las niñas se aprendan y estén y se formen para que ellos mismos puedan multiplicar sus saberes.
Para alcanzar lo que
tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra, un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte, eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número, caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el...
Antes de finalizar, Duyerly, queremos enviar un mensaje bastante breve a todas las niñas que probablemente con sus padres o sus padres les pueden transmitir este mensaje, de que nunca dejen de soñar y que tampoco se limiten, y ustedes padres tampoco limiten a sus hijos e hijas. Pues yo recuerdo que esa fue una de las mayores cosas que valió en su momento, que mi mamá nunca me limitó y siempre me permitió hacer en la medida de lo posible las cosas que yo quería. Y sin duda alguna van a formar en sus hijos personas de bien, pero también que se perseveren por sus objetivos.
Y recuerden que las niñas y los niños tienen voz y que su voz debe ser escuchada.
No decirle a las niñas, a los niños, que no, sabemos que no es fácil, sabemos que todavía la educación, no, todavía el concepto de educar para los adultos es a través de la violencia. Es callate, que yo soy el adulto y aquí tu palabra no vale nada. O callate porque lo digo yo. Sin embargo, creemos que las niñas y los niños hacen mucho en su casa, al menos hablando y al menos diciendo lo que piensan. Y creo que eso es importante, que hay que seguir y hay que seguir promoviendo esto, y que las niñas pues tienen derecho a hablar, tienen derecho a opinar, tienen derecho a participar. Y que es importante pues que la niña continúe en este proceso de cambio.
Sí, yo le dijera a las niñas que no se queden calladas, que aprendan a usar su voz. Eso le diría a las niñas, que no se queden calladas, que aprendan a usar su voz. Y que habemos algunas adultas y adultos comprometidos porque ellas vivan en un mundo más justo, y que ellas nacieron para ser niñas y niños felices.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.